Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Reportajes. Servicios informativos de Radio Nacional de España.
A mí no me importa que pongas mi nombre y apellidos, yo lo digo siempre, y si con mis testimonios puedo ayudar a alguien que se encuentre en la misma situación, pues bienvenido sea. O sea, a mí me cuesta, pero es raro que yo diga que no ayudo en este sentido, porque a mí me han ayudado y yo quiero también ayudar si puedo. Mi hijo acaba de cumplir 17 años. Los cumplió en noviembre y él se suicidó en diciembre, o sea, 17 recién cumplidos.
El hijo adolescente de Victoria de la Serna puso fin a su vida hace 8 años.
Las muertes por suicidio ocurren porque hay muchos factores que te llevan equivocadamente a esta solución, ¿no? Pero es verdad que él había suspendido el primer trimestre y yo creo que a lo mejor eso fue parte o una parte del error de tomar esa decisión, pero es que esto no solamente es un factor, pero quizá eso fue la gota que le llevó a tal desesperanza, no lo sé. El problema de esto es que nunca vamos a saber el porqué y eso come mucho por dentro, eso es muy difícil. No hacía actos ni gestos ni nada que te pudiera indicar que estaba pasando por algo tan horrible y tan desesperante que le llevara a tomar esa decisión tan equivocada, ¿no? Y tan rotunda y que no tiene vuelta atrás. No, nada de eso.
Suicidio, una decisión sin vuelta atrás.
En 2018, en España murieron por suicidio 3.539 personas, según el Instituto Nacional de Estadística, más del doble que en accidentes de tráfico. Es la primera causa de muerte no natural en hombres y la tercera en mujeres. Cada día, 10 personas se quitan la vida en nuestro país, una cada 2 horas y media. Hace 8 años, Javier Martín, actor y presentador de televisión, estuvo a punto de ser un número más en la estadística, pero se detuvo a tiempo.
Cualquier cosa que yo lo convertía en negativo, ¿no? Y entonces me encontré en un momento en el que mi cabeza todo el rato me decía que me quitara la vida, que me quitara la vida, y esto durante todas las horas del día. Y era realmente insoportable. Estuve en el borde de la barandilla, digamos. Y en el último instante pensé en la gente que me quiere, y lo que me paró fue la cara de mi pareja cuando le dijeran que me había quitado la vida. Entonces veía la cara de terror. Y eso fue lo que me hizo parar en el último segundo.
El hijo de Victoria no tuvo esa suerte.
Un dolor espantoso, como si me hubieran clavado 80 cuchillos por todas partes del cuerpo. Y un shock tan bestial que es que no sabes en un primer momento qué hacer. Si chillar, si llorar, si llamar a la asistencia sanitaria. O sea, te quedas durante un tiempo absolutamente paralizada y con un dolor absolutamente inaguantable.
La madre de Román Reyes tampoco tuvo fuerzas para frenar su impulso.
Sentí muchísima rabia porque sí pienso que era algo bastante evitable. Y desesperanza. Además, ese día estaban los políticos, era justo el día del debate electoral, el 4 de noviembre, y sentía que en realidad no, la vida de mi madre no les importaba, ni antes ni aún habiendo sucedido.
Porque del suicidio no se habla. Es un tabú, un estigma social, y lo que no se menciona no existe, y es fácil darle la espalda. Ignorar una realidad de la que no se conoce ni siquiera, denuncian los expertos, su verdadera dimensión.
El oscurantismo hace, entre otras cosas, que no se desarrollen programas de prevención de suicidios en España.
Javier Jiménez Pietropaolo, psicólogo del Cuerpo Nacional de Policía, presidente de honor de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio, Red Ipis.
En España, de media hay 3.000 ahogados accidentales, 3.000 precipitados accidentales, 700 muertos por sobreingesta accidental, entre comillas, de medicamentos. Es decir, hay 8.000 muertos accidentales que no se sabe cuántos de ellos pueden ser suicidios.
También se desconoce el número de intentos, aunque la Organización Mundial de la Salud estima que cada 2 segundos... Alguien en este planeta trata de quitarse la vida, pero lo que sí se sabe es que detrás de cada pensamiento de suicidio hay sufrimiento y desesperación. Nadie quiere dejar de vivir, afirma Román. José Manuel Dolader, director de la asociación dedicada a la prevención del suicidio La Barandilla, lo corrobora.
Son personas que no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Y yo tengo mil señales en mi casa de que mi madre lo intentó de todas las maneras.
Quieren dejar de sufrir y entonces creen que esa solución inmediata... De hecho, el suicidio, uno de los problemas que tiene es que es una solución de por vida, en muchos casos para dolores a veces pasajeros.
Pero claro, si te ves solo, les dejan luchando contra un monstruo enorme.
Estas personas muchas veces que se suicidan piensan que son prescindibles en la vida, que nadie les necesita, que nadie les va a echar en falta. Muchas veces piensan que les están haciendo un favor. Eso es un denominador común que se da en todos los grupos de edad.
Ideas comunes dentro de la extraordinaria diversidad de situaciones, de experiencias. Detrás de un suicidio no hay una sola causa. Cada caso es un mundo y su abordaje exige formación especializada.
Fue, pues como en estos casos, una muerte no anunciada. O sea, no tenía depresión, o aparentemente. Él nunca manifestó, bueno, que tuviera ideación suicida, ¿no? Nunca.
También tenía como miedo de contarle todo la realidad y tal, por miedo a que te abandonen, ¿no? Porque también te pasa eso, dices, es que estoy en una depresión, me encuentro triste, te sientes una carga, y entonces te da miedo contar absolutamente todo por si te dejan, ¿no?
Es que es horrible, porque por un lado ves que esa persona que está sufriendo no tiene la ayuda que merece. Y por otro lado, tú ves que tampoco tienes herramientas. Entonces, si incluso acudes a la gente que te tiene que ayudar y no te ayuda...
La cuestión sanitaria, los que vinieron del SAMUR, y yo no le quiero criticar, hicieron lo que pudieron, pero a mí no me gustó la asistencia que quisieron darnos en ese momento. Me pareció terrible, porque es que eran de bofetada. O sea, eran de bofetada y decir, por favor, váyanse de mi casa. Yo creo que, pues eso, los bomberos, la policía, los sanitarios, los docentes, incluso los propios psicólogos que haya y que vienen a tu casa, en este caso el nuestro, tienen que estar formados en unas circunstancias tan tremendas como estas.
Tenemos que formar desde la base, por ejemplo, a psicólogos. Pues yo creo que hay cerca de 60 facultades de psicología en España, 50 y tantas, la mitad privadas, la mitad públicas, da igual, caras, baratas, grandes, pequeñas, da igual qué comunidad autónoma. Absolutamente en ninguna hay una asignatura en la que te enseñen a detectar e intervenir sobre la conducta suicida o sobre el duelo por suicidio. Ninguna.
La Organización Mundial de la Salud estima que un suicidio individual afecta íntimamente al menos a otras 6 personas. Esto supone que más de 20.000 españoles sufren cada año la tragedia y las consecuencias traumáticas provocadas por un suicidio en su entorno. El psiquiatra Diego Rugeles ofrece un símil estremecedor.
El duelo tras un suicidio es una experiencia traumática muy intensa. Hay un estudio que lo mide cómo de intenso es la ansiedad, la angustia que produce el suicidio de un familiar cercano. Y afirma que es de la misma intensidad que el paso por un campo de concentración.
Sientes una culpa, es una losa terrible que se te cae encima, porque yo soy madre, o sea, yo, mis hijos, doy la vida por ellos y yo les he dado una educación, o creo, y les he querido dar siempre las herramientas suficientes en esta vida para poder salir adelante por ellos mismos. Entonces, ¿qué ha fallado en mí para que mi hijo no haya tenido la confianza suficiente para decirme, mamá, me pasa esto, me encuentro en esta situación? O sin habérmelo querido decir, tener las herramientas suficientes para él salir adelante o buscar ayuda en otro lado, que no fuéramos yo, sus hermanas o su padre, ¿no? ¿Por qué no lo he visto? ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? ¿Y si hubiera estado más atenta? ¿Y si le hubiera escuchado más o le hubiera hecho más caso? Pero esas son unas preguntas que están continuamente ahí en la cabeza, continuamente. Y desgraciadamente son preguntas que te vienen recurrentemente y que nunca vas a encontrar una respuesta, porque se ha ido con ellas. Entonces es una tortura que tienes que intentar parar y tienes que aprender a gestionarla de tal manera que no te impida seguir adelante en la vida. Porque si te quedas colgado en esas preguntas que nunca vas a tener contestación, es que te mata en vida.
El suicidio es que es devastador, porque, o sea, ha pasado más de un año y yo estoy todavía en ello. Y ahora, por ejemplo, con estas fechas, pues sí reconozco que he sufrido un bajón importante y yo sigo con mi psicóloga, obviamente por lo privado.
No se está invirtiendo en salud mental en este país, no hay psicólogos, todo el mundo sabe que si quieres un psicólogo te lo tienes que pagar tú. La gente no se puede pagar 70 euros, 60 euros por un psicólogo.
Sabemos que la Seguridad Social no somos psicólogos suficientes y atienden cada 2 o 3 meses. Pero bueno, el seguro escolar, tú puedes ir a un psiquiatra o un psicólogo privado y te cubre parte del tratamiento. Pues es que hay veces que la gente no sabe qué recursos pueden existir.
Junivel Lancho está al frente del teléfono de prevención del suicidio 911-385-385. Asegura que la queja por la falta de recursos en prevención del suicidio y atención a las víctimas, que son sus familiares y amigos, es general. Muy pocas públicas, pero las hay, como el 900-925-555, que puso en marcha el Ayuntamiento de Barcelona en agosto pasado. La mayoría son iniciativas privadas. Hay al menos 18 asociaciones de supervivientes y algunos teléfonos. El de La Esperanza, 717-003-717, o el 911-385-385, que La Barandilla puso en marcha hace 2 años.
Nos llaman familiares, nos llaman amigos, llaman tutores de colegio. Quiero decir que ya, como el suicidio se está hablando un poquito más, la gente ya tiene como más conciencia de que algo pasa a ese familiar, a ese amigo, pues que le ha dicho, pues mira, es que no me encuentro bien y estoy pensando en quitarme la vida. Bueno, pues ya más llaman para pedir qué pautas podemos seguir, qué podemos hacer. O sea, que en eso sí que la verdad, en eso se está moviendo un poquito más. Hace un momento ha llamado una persona, ayer lo intentó, no lo consiguió y entonces nos ha llamado esta mañana. Bueno, pues por lo menos tenía ese teléfono. Entonces, bueno, el simplemente también el que haya una persona que les está escuchando, que no les juzgamos, simplemente ese descargarse ellos, el poder ir encontrando alguna pequeña solución y, bueno, pues puede haber otras salidas. La verdad es que al final nosotros siempre colgamos con el pacto de hoy por lo menos no te suicides, ¿no? Vamos a dejarlo para más adelante. Debajo hay un problema de soledad, de falta de empatía por parte a lo mejor de la gente que les rodea, porque muchas veces no han dicho nunca que tienen ideación o pensamientos suicidas en su entorno.
Soledad, introspección, perfeccionismo exacerbado, impulsividad, visión dicotómica del mundo, o blanco o negro. Son rasgos de personalidad que marcan las diferentes formas de afrontar los problemas de la vida, pero la figura de riesgo, por falta de datos, no está definida.
No hay un perfil claro de la gente que se suicida en España, porque el INE solamente da 5 datos de suicidios, que si no recuerdo mal es edad, sexo, comunidad autónoma, mes en el que se suicida y método que elige para suicidarse. Es decir, si te das cuenta, falta la pregunta principal de todas, que es posibles causas que llevan a una persona a querer suicidarse.
Faltan preguntas y sobran prejuicios, mitos muy anclados por siglos de ocultación. El tabú de la enfermedad mental, que está detrás de más del 80% de las muertes por suicidio según la Organización Mundial de la Salud, aunque no lo sabemos porque no hay estudios, dice este experto, pero sí está demostrado que el riesgo se multiplica exponencialmente. El 25% de los muertos por suicidio padecen trastorno bipolar, asegura Diego Urgelés, psiquiatra experto en esta enfermedad.
En el trastorno bipolar se unen 2 factores, la depresión y la impulsividad. Entonces, cuando una persona está deprimida, pueden aparecer ideas de suicidio, de hecho es cuando más aparecen, pero el paso al acto requiere no solo tener la idea, sino una cierta impulsividad. Y estas 2 circunstancias se combinan en el trastorno bipolar.
Son dolencias que tienen tratamiento, recalca, aunque a veces el sistema no responda como debiera.
Yo estaba haciendo una obra de teatro y mi cabeza de repente explotó. Empecé a ver la realidad distorsionada de otra manera, ¿no? Y sobre todo cuando vieron que pasé de la manía a la depresión, pues ya dije, pues esto es trastorno bipolar, ¿no? Y entonces, pues había que tratarlo de otra manera.
Lo que estaba diagnosticada ella era depresión con brotes paranoides. Yo siempre tuve la impresión de que no estaba bien diagnosticada y que no se tomaba el tiempo real de poder indagar y poder buscar una solución. se nos debería caer la cara de vergüenza. En vez de tanto sacar el pecho con la sanidad pública, creo que hay que mirar los errores que hay que cambiar. Y a nivel salud mental, o sea, os lo digo, esto es tercermundista, que yo lo he vivido durante años con mi madre, de tener que mirar a los ojos a los médicos y decirle, por favor, es mi madre, tenéis la vida de mi madre en vuestras manos. Porque, insisto, yo sí era consciente del peligro.
Román pelea también por desmontar mitos, como el de que hablar de suicidio incita a llevarlo a cabo a las personas con esos pensamientos, el temido efecto contagio, y defiende que informar de manera adecuada puede prevenir la conducta suicida. Es el llamado efecto Papageno, personaje de la flauta mágica de Mozart, que decidió no poner fin a su vida tras escuchar las diferentes alternativas que unos niños le ofrecían para superar su situación. Lo recoge el Ministerio de Sanidad en la Guía para el Tratamiento del Suicidio en Medios de Comunicación, publicada en julio pasado. Hay que hablar del suicidio, pero bien, ofreciendo salidas, apoyos, recursos a los que acudir y a los que están cerca de alguien con esos pensamientos.
Que tu entorno te entienda, que no intenten quitarle importancia a lo que te está pasando. Es todo lo típico que alguien llega y te dice, estoy deprimido. No, hombre, no, pero ¿cómo vas a estar deprimido si todo está muy bien o si la vida es maravillosa? No, o sea, es escuchar a la persona, entenderlo y esa persona está sintiendo una depresión y no le quites importancia, porque para esa persona es muy importante.
Para mí la pregunta clave es, ¿qué es lo que te hace sufrir tanto, sabes, que consideras que la única manera de acabar con tu sufrimiento es acabando con tu propia vida?
No juzgar, hablar abiertamente y sin miedo de las ideas suicidas y no subestimar las señales, la creencia de que quien anuncia sus intenciones no tiene la determinación real de acabar con su vida es otro mito. Son advertencias de la Guía de Prevención y Detección de la Conducta Suicida elaborada por la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio Red AIPIS para la Comunidad de Madrid. Otras comunidades también han abordado el problema, como Baleares. Para Nicole Javer, responsable del Observatorio del Suicidio de las Islas, la declaración en 2014 de la lucha contra el suicidio como imperativo global por la OMS fue un paso histórico. Se empezó a hablar de ello.
Si tú no contemplas que el suicidio es una realidad y es una posibilidad, tú no lo ves todo esto. O sea, los ojos no ven lo que la mente no conoce.
Y apunta especialmente a la prevención del suicidio adolescente, un riesgo que por la ceguera del desconocimiento no estamos acostumbrados a escrutar.
Hemos elaborado una guía que está a punto de salir, no ha salido todavía, pero ya está en fase de edición y traducción, una guía donde se explica exactamente qué es la conducta suicida, qué es lo que pueden hacer desde los colegios, instrucciones muy precisas de cómo abordar una sospecha de ideación o de tentativa suicida, cómo derivarla, cómo qué hacemos y un protocolo, ¿no? Si confirmas la sospecha, ¿qué haces?
Asturias a la cabeza del mapa nacional con una tasa de 11 suicidios por cada 100.000 habitantes frente a la media de 7,25, lanzó en 2018 un protocolo de detección de riesgo de suicidio pendiente de valoración. También Galicia, segunda en este trágico ranking, Extremadura, Andalucía, algunas con el 061 como teléfono específico, otras con el 112. Y del Plan Nacional, que anunció en septiembre de 2019 la entonces ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, nada se sabe, aunque sería un gran apoyo.
No solo delegarlo a las autonomías, que está muy bien, pero también, sobre todo, sería una ayuda económica importante, porque cuando hay un plan nacional, pues también se invierte dinero ahí.
Dinero y medios a largo plazo, reclaman los expertos y las víctimas.
En el año 2017, Baleares creó un plan de prevención del suicidio. Bajaron las cifras en el año 2018 un 30%. En Aragón no tienen plan de suicidio y en esa misma fecha aumentó más de un 20%. Los suicidios. Creo que esto demuestra que donde se trabaja y se toman medidas se salvan vidas.
Dime cuántos profesionales de nueva creación les dotas a ese programa de prevención de conducta suicida. O la otra, ¿sabe? ¿De qué medios económicos está dotado ese programa de prevención de conducta suicida? Porque el papel lo aguanta todo.
¿Cuándo vamos a mirar a la cara al problema? ¿Cuánta más gente tiene que morir? ¿Qué ha pasado un año desde que pasó lo de mi madre? Y hay gente que me dice, ah, qué guay, Román, lo que estás haciendo. Pero que a mí me da igual, que no quiero ser activista, quiero que ver resultados. ver que no va a haber más romanes como yo que tengan que estar hablando contigo en Radio Nacional porque su madre se la ha suicidado. Eso es lo que quiero yo.
Que haya campañas, igual que hay campañas en televisión, pues campañas del suicidio, que a los niños, a los jóvenes, a las personas se les haga ver que sí se puede conseguir ayuda y que es fácil conseguirla. Igual que hay un 112, pues que hay un teléfono o que haya personas y fácil, accesible la información.
Las campañas de prevención de los accidentes de tráfico han conseguido reducir un 70% las muertes en carretera en 20 años. Desde hace 13, las víctimas de violencia de género, 45 en 2020, tienen un teléfono, el 016, que todos conocemos. Son ejemplos de iniciativas que calan, señalan todas las voces de este reportaje, que mejoran las cifras y que ayudarían a salir del riesgo suicida.
Un poco de paciencia, ayuda y se puede salir, que ese es el mensaje más importante, se puede salir. Pero, bueno, hay que llevar el camino correcto, ¿no?, y confiar eso en los profesionales, ¿no?
La guía de autoayuda de prevención del suicidio de la Comunidad de Madrid y Red Ipis recomienda que si las ideas suicidas te acosan, si crees que la vida no merece la pena, si piensas que quitártela es la única solución para resolver tus problemas, si no puedes apartar la idea de tu mente,
cuéntaselo a personas de tu confianza. No sientas vergüenza. Prepara un plan de seguridad con los teléfonos de al menos 5 personas con las que puedas contactar. Acude a tu terapeuta. Llama al 112 si te ves en riesgo inminente. Riesgo inminente. Riesgo inminente. 112.
Y sobre todo, déjate ayudar.
Danos una oportunidad, por favor, para que te ayudemos. Sabes, te aseguro que hay otras formas de dejar de sufrir. No te digo que vayas a ser más feliz que una perdiz, ¿sabes? Pero hay otras formas de dejar de sufrir que no tiene por qué ser acabando con tu vida. Y fíjate, casi siempre les enlazo con lo siguiente. Yo entiendo que en cuanto tú te mates, es cierto, vas a dejar de sufrir porque te has muerto. Eso es indudable. Pero, ¿sabes? Es que hay mucha gente que te quiere, que te aprecia y que va a sufrir tu pérdida.
Un dolor indescriptible que se sobrelleva con apoyo, con terapia, con ayuda. Imprescindible en el largo camino de la recuperación.
Si lo piensas fríamente es triste. Dices, vamos, ¿cómo es que yo no puedo volver a abrazar a mi hijo? No lo puedo volver a regañar. No le puedo volver a decir que le quiero mucho, como he hecho tantísimas veces. Eso duele mucho. Pero tampoco te puedes recrear continuamente en ese sentimiento, porque entonces no puedes avanzar. Yo ahora sí lo paso bien, sí me puedo reír. Pero también te digo una cosa, que a veces te sientes mal por el volver a la vida. Te sientes mal por poder disfrutar de cosas, ¿no? Y estar otra vez, pues eso, incorporada. Ahí es un sentimiento que a veces todavía me cuesta mucho.
Suicidio. Una decisión sin vuelta atrás. Un trabajo de Luisa Pérez y Javier Monterde, del equipo de reportajes de los servicios informativos de Radio Nacional de España.